Hola y bienvenidos a Después de un Diagnóstico, un podcast presentado por SurvivingBreastCancer.org, una organización sin fines de lucro que brinda comunidad, educación y recursos para empoderar a quienes han sido diagnosticados con cáncer de mama y a sus cuidadores desde el primer día. Prepárate para conversaciones interesantes que brindan educación e historias que empoderan e inspiran.
En este episodio tenemos 12 invitados especiales. El doctor Luis Hidrobo, cirujano general especializado en cirugía oncológica, y Román Soto, quien fue diagnosticado con cáncer de colon. Juntos abordan una conversación en donde comparten sobre los síntomas, diagnóstico y tratamiento del cáncer de colon desde una perspectiva integral.
Buenas noches a todos y todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy nos vamos a hablar de temas de cáncer de mama. Vamos a hablar con el doctor Luis Hidrobo sobre lo que es el cáncer de colon. Y Ramón Soto nos acompaña también desde Arizona para compartirnos su experiencia porque él es paciente de cáncer de colon. No sé, Lourdes, ¿tienes alguna otra presentación?
No, simplemente darle muchas gracias a nuestra audiencia, a nuestros invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en día y compartir, claro, la historia de Ramón, experiencia del doctor Hidrobo. Vamos a empezar con presentarnos. Doctor Hidrobo, si se puede presentar, y luego vamos con Ramón.
¿Cómo están? Gracias por la invitación. Qué gusto saber que hayan este tipo de organizaciones que lo que hacen es informar, que es a veces lo que más confunde a un paciente, y tener ideas claras, información precisa, realmente es una herramienta útil para tratar una enfermedad como la que vamos a hablar. Yo soy cirujano oncólogo, especialicé en el Instituto Nacional de Cancerología Mexicano. Mi tema particular de interés en mi práctica hospitalaria es el tubo digestivo. Aparte de eso, soy parte del cuerpo docente del servicio de cirugía y servicio de cirugía oncológica digestiva del Instituto Oncológico Nacional. Actualmente también estamos muy metidos en la cirugía robótica, que es una nueva herramienta para combatir el cáncer digestivo. Y bueno, sin mucho que hablar, porque pues uno tiene que ser humilde en estos sentidos.
No, muchísimas gracias, la verdad. Ramón, nos acompañas, claro, de Arizona, así como yo soy de Arizona. Aquí estamos en este estado, pero por favor, preséntate un poco de ti.
Pues muy buenas tardes, soy Ramón Soto, tengo 42 años. Pues gracias a Dios sobreviví al cáncer de colon a una edad muy, como dice uno, de persona muy joven. Pues gracias a Dios estoy aquí y muchas gracias por invitarme y también al doctor Luis Hidrobo.
Muchísimas gracias. Bueno, tenemos una serie de preguntas y la audiencia le damos la invitación para que nos hagan esas preguntas también, pues a comenzar.
No sé, Ramón, si quieras comentarnos un poquito de cómo te diagnosticaron y luego de ahí empezamos a platicar con el doctor Luis.
Claro que sí. Pues fue en el 2019, tuve un problema con una hernia. Lo terco que soy yo, no me la curé en tiempo. Entonces esperé el año. Después del año me operé de la hernia y mi cuerpo sentía cosas que no había sentido. Pensaba que era COVID porque era el año de COVID. No fue eso. Entonces, mi doctor recomendó sangre, exámenes más intensos. Entonces, me avisó que tenía una infección brucelosis, doctor Luis Hidrobo.
Sí.
Y fue algo que en mi vida a nadie se lo recomiendo, ni a mi enemigo. Esa bacteria, me sentía como un zombie. No me podía mover de cama. Al principio no podía comer nada que era de leche ni queso. Carne roja era muy difícil para mi cuerpo. La cerveza fue lo peor que me infectó. No sé por qué, pero sería un ingrediente. Casi no tomo y cuando tomaba poquito, tengo tatuajes en mis brazos, se me hinchaban. Entonces es cuando me asusté. Yo pensaba que tenía algo peor en la sangre. Entonces me chequearon para leucemia. Es cuando me asusté demasiado. Todo era negativo. Del doctor yo pensaba que tenía Crohn's disease. Pensé sí. Que tenía celiac. Y nada de eso era lo que tenía mi cuerpo. Entonces el doctor no sabía que tenía. Entonces el primer síntoma que tuve fue encontré sangre cuando iba al baño, pero ni eso apareció que era el cáncer de colon. Entonces cuando yo de repente me asusté demasiadamente, le dije que si por favor podía hacer la colonoscopía, y es cuando el doctor dijo que sí. Claro que me dijo, estás muy joven, y es cuando encontraron el tumor etapa 2A.
¿Y cómo te fue después de eso? ¿Te operaron y todo?
Pues me operaron inmediatamente. Yo soy esta de las personas que ha sido muy saludable toda mi vida. Entonces, en cuanto supe que era cáncer, pues me asusté. Yo tuve todos mis estudios El México. Sin entrar a política, yo decidí tratarme en México porque no me tenía que esperar. Aquí me tenían que hacer más estudios de sangre cuando yo les estaba diciendo, yo ya tengo cáncer. Ya me dijeron que los estudios los tenían que hacer aquí. Le dije que yo no quería esperar, entonces me fui para México con el primer doctor que me dijo que tenía cáncer. Entonces me dijeron el 28 de agosto del 2020 y para el próximo sábado, el septiembre 4, ya me habían quitado el tumor.
Ok.
En una semana.
¿Y no recibiste quimioterapia después?
No. Lo que pasó conmigo, me quitaron 16 pulgadas de mi estómago y mandaron el tumor a que le hicieran una biopsia. Y después de 2 semanas me dijeron que no necesitaba
quimioterapia.
Entonces fui con el oncólogo, las veces que me recetaban ir con él. Pero todo resultó bien, gracias a Dios.
Eso es algo que mucha gente debe entender. Cáncer de colon, uno trata siempre de asociar el cáncer de colon con quimioterapia, con cirugía, todos los cánceres tienen que recibir quimioterapia, y la respuesta es no. O sea, ya sabemos que hay ciertos cánceres de colon, especialmente en etapa clínica 2, que es lo que tuvo Ramón, que si tiene ciertos factores de buen pronóstico, entre ellos una muy buena cirugía, no necesitas quimioterapia después de la cirugía. Así que eso sí es un mensaje para llevarse a la casa, porque mucha gente asocia cáncer de colon con cirugía y después de la cirugía con quimioterapia siempre. Y ese no es el caso. Ramón es un buen ejemplo de que no todos los cánceres de colon terminan en quimioterapia.
Doctor Luis Hidromo, la pregunta creo que para poder empezar, y algunas personas que no están familiarizadas con lo que es el cáncer de colon, ¿qué es el cáncer de colon en breve para la comunidad que puede informarse en este episodio?
Sí, el cáncer tiene un concepto generalizado. Es el mismo cáncer, el concepto es el mismo independientemente del órgano en el cual se estudie. El cáncer es una transformación de una célula normal a una célula anormal. Y esta transformación se debe a varios factores, algunos genéticos, otros por estimulación externa, debido a que tu estilo de vida, tus hábitos, hacen que esta célula mute. Pero el cáncer, por lo general, y hablando del cáncer de colon, es una transformación de una célula normal, con funcionamiento normal, a una célula en donde crece más rápido, sus funciones celulares son más agresivas, y esto hace a que crezca. Casi siempre el cáncer de colon, el 80% del cáncer de colon, se inicia con un pólipo. Y este pólipo, esto lo vamos a poder hablar más adelante, y este pólipo, si es que no recibe tratamiento adecuado, sigue su cascada y su camino normal hasta que se transforme a cáncer. No todo pólipo es cáncer. Eso también hay que entender la gente. El pólipo es un camino hacia algo. Todo cáncer de colon, la mayoría de los cánceres de colon, inician con un pólipo, pero no todo pólipo es cáncer. Así que, para que tengamos el concepto claro, ¿qué es el cáncer? Es una transformación de una célula buena a una célula mala. ¿Qué hace que esta célula se transforme? Muchísimos factores, algunos genéticos, otros externos, como el estilo de vida, ya lo hemos hablado. Y no es que uno tiene un cáncer de colon, un pólipo el lunes y el martes este pólipo se transformó en cáncer de colon. No, esto también está bien demostrado, que los pólipos deben tener una secuencia, como cuando un niño no es niño el martes y el viernes es adulto. Es un proceso para que el niño se haga joven, pubertad, y después adolescencia, y después adultez. Lo mismo pasa con los pólipos. Y el resultado del screening, o sea, de la prevención del cáncer de colon, es justamente encontrar estos pólipos lo más temprano posible. Así que, en términos generales, esa es la base del cáncer de colon.
Y dice usted, hay unos pólipos que son como... ¿Cuáles son algunas de las diferencias a los cuales nos lleva a decir que esto es cáncer?
Ok. Yes. El cáncer de colon, eso tiene varias respuestas. La primera respuesta es, el cáncer de colon, para tú diagnosticar un cáncer de colon, necesitas una biopsia. Para diagnosticar un cáncer de colon, un cáncer de mama, un cáncer de páncreas, necesitas una biopsia que te diga, esto es cáncer. Hay ciertas imágenes que te pueden sospechar que realmente es un cáncer, pero la confirmación es una biopsia, ves esa biopsia bajo microscopio y el patólogo te diga, listo, es un cáncer de colon. En relación a los pólipos, nosotros tenemos, en términos generales, para no ser tan técnico, dos tipos de pólipos en el colon. Unos pólipos que son pólipos hiperplásicos, se llaman, y los pólipos hiperplásicos por lo general no predisponen a cáncer, son pólipos benignos. El seguimiento es prácticamente igual al, a que si no tuvieras un pólipo. Esos son los pólipos hiperplásicos, son los mejores pólipos para tener. Y el siguiente grupo de pólipos son pólipos adenomatosos. Ya hay un montón de pólipos adenomatosos, cada uno con sus características específicas, pero esos son los pólipos que a nosotros nos preocupa como oncólogo. ¿Cuáles son las características de los pólipos para nosotros como oncólogos sospechar que ese pólipo puede tener cáncer? Por lo general es el tamaño y la forma. Un pólipo mayor de 2 centímetros tiene una posibilidad no pequeña de que tenga cáncer dentro de esos 2 centímetros. Y la forma, si es irregular, si sangra, si tiene unas arañitas vasculares dentro del pólipo. Esos son hallazgos colonoscópicos que te pueden decir, ojo, aquí hay algo más, tenemos que investigarlo. Independientemente del pólipo que tengas, ya es una práctica muy habitual en el mundo, que todos los pólipos se tienen que sacar y si no se tienen que sacar, se tienen que por lo menos biopsiar, ¿okay? Y ahí llegamos a lo mismo. Uno no puede tener un diagnóstico de cáncer de colon sin antes tener una biopsia de algo, sea un pólipo, sea un tumor, etcétera, etcétera.
¿Hay alguna otra manera cuál es las alertas que debe de considerar un paciente que sospecha que hay algo mal en el colon? Porque la biopsia ya estamos después de que algo estuvo mal.
Sí es. Uh-huh. Eso es una buena pregunta. El 80% de los pacientes con cáncer de colon van a tener 3 síntomas. El primero es el dolor, un dolor abdominal inespecífico. El dolor abdominal es inespecífico porque nadie asocia un dolor abdominal con cáncer. O sea, uno nunca dice, tengo dolor en el abdomen, uy, seguro tengo cáncer. No, uno siempre lo asocia a colitis, inflamaciones pélvicas en las mujeres, estreñimiento, un simple cólico que te pasó porque comiste algo muy pesado. Así que pero mucha gente tiene ese síntoma primero, solamente que no lo asocia a cáncer de colon. El segundo es una pérdida de peso involuntaria, ¿ok? Una pérdida de peso involuntaria quiere decir que uno pierde aproximadamente 10 kilos entre 3 a 6 meses, sin hacer dieta, sin hacer ejercicio, estás perdiendo peso y no sabes el por qué. Y el tercero, que es el que tuvo Ramón, es sangrado en las heces o cambios en el hábito intestinal. Cualquiera de estos 3 síntomas debe alertar al paciente a decir, esto no es normal, debo ir a investigar qué me está pasando. Increíblemente uno piensa que la sangre, heces con sangre, es un síntoma muy característico del cáncer de colon. La verdad es que sí, pero no es la única enfermedad que te puede producir sangrados. Es por eso que necesitas evaluarte. Y la evaluación consiste primero en hacer una colonoscopia, o sea, no existe un cáncer de colon sin una colonoscopia previa, y después hacer otras pruebas para saber qué tan avanzado, qué enfermedad. Pero resumiendo todo, dolor inexplicable, dolor constante, sordo, inespecífico, sangrado en las heces y una pérdida de peso involuntaria y cambios en el hábito intestinal también sumaría ese síntoma, tienes que ser evaluado. Lo más probable es que no tengas cáncer de colon, la verdad es que no, pero el fin de todos estos exámenes es justamente eso, prevenir que se diagnostiquen en etapas tempranas, en etapas tardías, y que tengan, porque la supervivencia global le va muchísimo mejor a un paciente con un cáncer de colon en etapa temprana que en etapa tardía. Eso también está bien demostrado.
Doctor, y para la audiencia que nos escucha, ¿cuáles son las recomendaciones que debe uno de seguir para hacer las colonoscopias? ¿Y a qué edad tiene que uno que empezar?
Esa es una fenomenal pregunta. Tiene también varias respuestas. Lo vamos a hacer lo más sencillo posible. La incidencia, el mayor pico de incidencia del cáncer de colon, dependiendo del lugar en donde estemos, pero en términos generales es aproximadamente a los 55 años de edad. Y anteriormente, hace un par de años atrás, todos los pacientes tenían que empezar a hacerse una colonoscopia a partir de los 50 años de edad. Esto ha cambiado con el tiempo porque nos hemos dado cuenta que, como Ramón, cada vez hay pacientes más jóvenes en cáncer de colon y ya esa edad de 55, 60 años de edad cada vez está siendo más corta y más corta y más joven. Así que las nuevas recomendaciones implican, o por lo menos aconsejan, que si tú no tienes síntomas, y esto es importante recalcarlo, si no tienes síntomas, tú debes empezar tu cribado, o sea, tu prevención de cáncer de colon con una colonoscopia a partir de los 45 años y después de ahí cada 5 años. Y esto lo digo en pacientes asintomáticos. Eso quiere decir a un paciente que no tiene dolor, que no tiene sangrado, que no tiene pérdida de peso y que no tiene cambios en el hábito intestinal. O sea, un paciente normal. Si es que tú tienes dolor inexplicable, sangrado, pérdida de peso o cambios en el hábito intestinal y tienes 30 años, tienes que hacerte una colonoscopia a los 30 años. Eso es en términos generales. Hay ciertos tipos de pacientes que tienen un antecedente personal de cáncer de colon, por ejemplo, su papá, un familiar cercano. Y a esos pacientes, que no son la mayoría por suerte, se les recomienda realizar una colonoscopia o iniciar su prevención mucho más temprano. ¿Y qué tan temprano? Se ha demostrado que, por lo general, 10 años antes del diagnóstico del familiar más cercano. Ejemplo, tienes un padre con cáncer de colon que tuvo cáncer de colon a los 41 años y tú eres su hijo, tú tienes una carga genética importante para cáncer de colon, no puedes empezar a los 45. Si tu papá tuvo a los 41, tú tienes que empezar tu cribado a los 31 años, 10 años antes de tu familiar. Pero esos son un pequeño grupo de pacientes.
Si puedo comentar algo, en mi experiencia, como dice el doctor, los tres síntomas que se debe cuidar. En mi historia, lo único que eran los sangrados. El problema que yo tuve es que durante esa etapa de mi vida estaba corriendo mucho. Me gustan mucho los deportes. Entonces, sobre el bajo de peso, yo no me daba cuenta. Todo ese año que me estaban diagnosticando que no encontraban el cáncer, yo corría 10 millas cada otro día. Entonces, mi cuerpo estaba cambiando porque yo sabía que estaba entrenando para eso. Claro. Y sobre el dolor de estómago, yo pensaba que eran calambres de tanto que estaba corriendo. Entonces, los síntomas sí estaban ahí. Nomás que yo, no es que los ignoraba, sino que mi cuerpo...
¿Los asocias?
Porque yo pensaba que mi cuerpo se estaba transformando de perder una libra aquí, otra acá, y era el dolor del estómago que estaba mi cuerpo pasando, pero no era dolor, eran más como tumor, como escalofríos, y nomás era en la noche, era lo raro. A mí el dolor nomás estaba de noche, no sé si eso es nomás algo que pasé yo, pero el dolor nomás era de noche, antes de dormirme.
Mira, ahí va el punto de estos síntomas tan inespecíficos que uno nunca lo asocia a cáncer. O sea, y te lo digo como médico, si yo tuviera un dolor en la noche, no asociaría a que el dolor es por un tumor que tengo adentro. Y mucha gente no lo asocia de esa manera. Ese no es un error. O sea, no es un error no asociar un tumor a un dolor a cáncer. El problema es tener ese dolor constantemente y pensar que eso es normal. Ese es el problema. O pensar que la pérdida de peso prolongada es normal. Eso no es normal. A ver, a lo mejor y lo es, sí, pero pues ya ahí entra la duda razonable de qué pasa si no es. Y ahí es cuando el médico tiene que actuar de manera temprana para prevenir un problema mayor.
Y Ramón, no sé si como Brenda y yo somos las primeras en nuestras familias que fuimos diagnosticadas de un tipo de cáncer. ¿Ese fue tu caso?
Sí, y lamentablemente tengo un gemelo que se hizo exámenes de sangre, pero también es muy terco y no me hace caso y no se ha hecho la colonoscopia. Y es gemelo.
Debería hacérsela. Yo soy gemelo también.
Oh.
Imagínate. Yeah. Pero debería hacérsela, la verdad, porque pues especialmente si son gemelos, tienen una carga genética bastante parecida. Vale recalcar que entre el 80 y el 85% del cáncer de colon es esporádico. Y la palabra esporádico quiere decir de que no tiene que estar en relación a genes. Solamente un pequeño porcentaje de pacientes, algunos estudios dicen 7%, otros estudios dicen un poquito más, 12%, son en relación a alguna mutación genética. El resto de los cánceres de colon no son genéticos, son esporádicos. Eso quiere decir que son gracias a factores externos que producen cáncer de colon. Y es importante que la gente entienda que teniendo un estilo de vida saludable, no tener sedentarismo, bueno, Ramón es un tipo, por lo que podemos escuchar, bastante saludable, mira que estaba corriendo 10 millas pasando un día, pero la obesidad, el sedentarismo, el cigarrillo, comer a deshoras, y más que comer a deshoras, comer mucho preservante. Los preservantes, para que la gente pueda entender, tienen, para que sean preservantes, necesitan tener sustancias que preserven la comida, valga la redundancia.
Redundancia.
Y estas sustancias se llaman nitrosaminas. Y las nitrosaminas se han demostrado que tienen un efecto carcinogénico ante una célula normal. Sabiendo todos estos factores, son muchos más, pero sabiendo todos estos factores, uno puede entender que teniendo un estilo de vida saludable, disminuyes considerablemente el riesgo de tener un cáncer de colorrectal. O sea, la mayoría de gente no va a tener un cáncer de colorrectal porque tiene una alteración genética, sino porque pues, algo hiciste en tu vida que activó una célula de cáncer y esa célula produjo una cascada que llegaste hasta un tumor y ese tumor fue cáncer. Pero ahí está la prevención, ahí está el estilo de vida saludable. Tener una buena alimentación te quita mucho riesgo, la verdad.
Es lo que me dijo a mí el doctor cuando finalmente me dijeron que era cáncer, que tal vez lo que me haya parado el cáncer en etapa 2, igual de 3 o 4, fue mi alimentación. Porque siempre me ha gustado mucho las verduras, las frutas, y como les digo, en ese tiempo casi no comía ni azúcar porque estaba entrenando. Entonces el doctor me dijo que eso era muy bueno para lo que mi cuerpo estaba pasando, que no era el azúcar.
Ahí está. O sea, a ver, hay una refrán que dice, ayúdate que yo te voy a ayudar. Ayúdate. O sea, mucha gente debe entender de que muchas decisiones están en nuestras manos. Y en cáncer esa es una regla, pero bien escrita. O sea, un estilo de vida saludable depende de ti. Comer bien depende de ti. Hacer ejercicio depende de ti. Y eso te quita mucho riesgo, no solamente para cáncer colorrectal, sino para muchísimos cánceres del tubo digestivo.
Una pregunta que se me viene a la mente, este tipo de cáncer, como menciona Ramón, para él fue etapa 2A, así como en el cáncer de mama hay 2B, 3, sí. Etapa 4, ¿y cuáles son los órganos que afecta en el caso de que se convierta en una etapa 4?
Una vez que uno diagnostica un cáncer de colon, ya sabes, cuando uno trata cáncer y cáncer de colon, debe hacerse ciertas preguntas y cada pregunta debe tener su respuesta. ¿Qué es este tumor que estoy viendo en la colonoscopía? Para eso necesitas una biopsia. Una vez que ya sabes el nombre y el apellido del tumor, tienes que saber hasta dónde está. ¿Está solo en el colon? ¿Está en el colon y en el hígado? ¿Está en el colon, en el hígado y en el pulmón? Porque cada una de estas etapas tiene su tratamiento específico. No es lo mismo una etapa clínica 2 que una etapa clínica 3, no es el mismo abordaje terapéutico y no son las mismas opciones de tratamiento. Así que la manera más sencilla para saber hasta dónde está un tumor de colon es haciendo una tomografía. La tomografía te va a determinar qué tanto el colon está con tumor, porque se ve mediante una tomografía, y principalmente en cáncer de colon uno siempre ve el hígado y el pulmón, que son los dos sitios más comunes en donde el cáncer de colon da metástasis. No son los únicos lugares, hay otros lugares como la glándula suprarrenal, etcétera, etcétera, pero los dos más comunes y el más común de todos es el hígado. Una vez que uno ya hace un barrido con una tomografía y ya sabes a qué problema te estás enfrentando, ya tienes el nombre del tumor y ya sabes hasta dónde está, ahí tú puedes ofrecer un tratamiento dependiendo de la etapa en donde se encuentra.
¿Cuáles son los tratamientos más comunes que suelen recibir los pacientes que, ya como Ramón, etapa 2A?
Dos tratamientos. Primero, para saber que Ramón es en una etapa clínica 2A, tienes que primero operarlo. Uno no sabe con una tomografía que eres etapa clínica 2A. O sea, tú tienes que sacar el tumor, estudiarlo en microscopio para que la gente pueda entender, y dependiendo de los ganglios, si tienes enfermedad en los ganglios o no, qué tan profundo, qué tan agarrada está la capa del colon, ahí uno puede determinar, listo, este es un paciente etapa clínica 2, etapa clínica 3. Uno no tiene esa información antes de la cirugía. Uno sabe que es un cáncer de colon localmente avanzado. No está metastásico, solamente está en el colon. Y respondiendo a tu pregunta, Lourdes, son dos tratamientos. La cirugía siempre va. No existe cáncer de colon. No puede existir curación de cáncer de colon sin cirugía. y después de la cirugía, la quimioterapia. No todos los pacientes reciben quimioterapia, dependiendo de ciertos factores que necesitas para tomar esa decisión, pero el pilar fundamental del tratamiento del cáncer de colon es la cirugía. Es resecar la parte del intestino que está con enfermedad con ciertos márgenes de seguridad, sacar el pedazo del intestino junto con los ganglios que están alrededor del colon y después unir los dos segmentos de intestino que quedan. Eso se puede hacer mediante técnica abierta, que fue la técnica más comúnmente explotada en los últimos años. Y con el advenimiento de nuevas tecnologías, ahora se pueden hacer por laparoscopía, que son incisiones muy pequeñas, o con cirugía robótica, que es algo muy parecido a la laparoscopía, con incisiones muy pequeñas, la recuperación es mucho más rápida. Pero independientemente de la forma que te operen, sea abierta, sea laparoscópica, sea robótica, el pilar fundamental del tratamiento del cáncer de colon es la cirugía.
Cuando a mí me operaron, doctor Luis, mi médico me aseguró que normalmente de cualquier etapa me iban a remover de 12 a 14 pulgadas. Sí. Entonces, como usted dice, cuando me estaban operando, mi equipo médico decidió quitarme 16 pulgadas, las 14 que me habían dicho, y una pulgada a cada lado extra.
Sí.
Para saber que lo habían sacado.
Totalmente. Eso es verdad. Eso también es una pregunta muy frecuente en la consulta. ¿Cuánto me va a sacar? Y mucha gente tiene el concepto de que uno saca solamente la bolita que está con el tumor y el pedazo de colon que está y uno corta literalmente al ladito del tumor. Eso no es así. Se ha demostrado que hay ciertos márgenes de seguridad en cáncer de colon para confirmar que haya sacado toda la enfermedad y todos los ganglios que están alrededor de ese tumor. Para eso necesitas ciertos márgenes. No vamos a entrar en tanto detalle, pero por lo general esos márgenes son entre 5 a 10 centímetros de cada lado del tumor. Y después de eso, uno une el intestino que queda.
Gracias por unirte a nosotros y sintonizar después de un diagnóstico. Por favor, ten en cuenta que todo nuestro contenido es con fines informativos y no sustituyen el asesoramiento médico profesional. Recuerda que siempre debes consultar con tu equipo de atención médico. Hasta pronto.